Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con este tema. Voy a ir ya muy rápido, puesto que si no, no nos va a dar tiempo, puesto que aún nos quedan dos temas y medio y si no, no veremos la segunda. Bueno, como podemos ver aquí, es un primer ejemplo de cómo se instrumenta la política monetaria. O sea, la oferta monetaria, pues, que la genera el sistema bancario y en lo que respecta a la base monetaria y en general a las políticas monetarias, quien las implementa es el Banco Central del país de la moneda que estemos analizando. Entonces, perdón, vimos el primer instrumento que es el de compra de deuda pública. La compra de deuda pública por parte del banco emisor, ¿qué hace? Pues evidentemente aumenta el activo del Banco Central. Por lo tanto, al aumentar una partida del activo del Banco Central, lo que estamos haciendo es aumentar la base monetaria. Con lo cual, la transmisión el aumento de la oferta monetaria causado por ese incremento de la base monetaria es vía el multiplicador que ya lo conocemos, con lo cual se va a producir un aumento, un desplazamiento hacia la derecha. Con lo cual, el desplazamiento horizontal lo calculamos aquí y luego la pendiente vemos que conforme aumenta el tipo de interés, la pendiente se hace más plana. Fijaros que aquí el único elemento que depende del tipo de interés es la porción, la sensibilidad de los bancos comerciales a aumentar las reservas monetarias conforme aumenta el tipo de interés. Hay una relación positiva, con lo cual, sí. Aumenta la oferta monetaria, contra mayor sea el tipo de interés, mayor será el incentivo que tengan conforme aumenta el tipo de interés, el incentivo de reservas voluntarias, el tipo de interés del mercado, me refiero. El incentivo de los bancos a mantener reservas voluntarias disminuye, por lo tanto, ya sabemos anteriormente que la variación de las reservas voluntarias con respecto al tipo de interés es menor que cero, que quiere decir que si aumenta el tipo de interés, baja la proporción de las reservas voluntarias hasta que llega a un determinado nivel de tipo de interés del mercado en el cual ya no hay ningún incentivo a que los bancos mantengan reservas voluntarias, entonces entraremos en este tramo de pendiente infinita, puesto que la derivada de las reservas voluntarias con respecto del tipo de interés es. ¿De acuerdo? Y como va disminuyendo, de alguna manera, pues cada vez se va haciendo más plana la bien, continuamos. Otro instrumento de política monetaria es el coeficiente de caja, aumentar el coeficiente de caja, aquel porcentaje sobre depósitos que el Banco Central obliga a la banca comercial a mantener como reservas obligatorias. Por lo tanto, el coeficiente de caja es RO, digamos que está en el denominador. Por lo tanto, la variación de la oferta monetaria con respecto de RO analíticamente nos sale esta expresión, que es de dónde nos proviene. Bueno, acomodémonos. Voy a borrar y así pues, se va a quedar más en la pantalla.
¿De acuerdo? Vale, por lo tanto, como yo tengo que la... Perdón. Yo estoy un poco constipado y tengo el cuello muy inflamado. Con lo cual, si derivamos la oferta monetaria con respecto de RO, nos sale que la derivada, recordemos que la oferta monetaria es la base monetaria, K, M por la base monetaria, que es igual a D más 1 partido por D más RO más 1. ¿De acuerdo? Con lo cual la derivada de LS con respecto de RO es igual a esta expresión de aquí. Solo hay un término en función de RO que está en el numerador, por lo tanto, D por D más 1 para nosotros es una constante y nos queda por D más RO más E a la menos 1 menos 1 menos 2 por menos 1. Y operando nos sale para borrar obtenemos esta expresión de aquí arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que si yo aumento el coeficiente de reservas, estoy disminuyendo. Si yo aumento el coeficiente de reservas, la oferta monetaria disminuye. ¿De acuerdo? Y la pendiente de la nueva curva es algo mayor. Finalmente, el otro instrumento de política monetaria que estudiamos es el aumento del tipo de facilidad de crédito o de descuento. En este caso, este mecanismo, este instrumento de política monetaria, tiene dos efectos complementarios. Por un lado, aumenta las reservas excedentes al penalizar más el descubierto, con lo cual disminuye el multiplicador monetario de la oferta. Y por otro lado, los bancos son desincentivados a solicitar créditos al banco emisor, puesto que les salen más caros. Al aumentar el tipo de redescuento, los préstamos que piden los bancos comerciales al Banco Central les salen más caro. Con lo cual, realimenta la reducción de la base monetaria. Con lo cual, el análisis analítico es el siguiente. La variación total de la oferta monetaria es igual a, por un lado, la variación que sufre las reservas monetarias al variar, las reservas voluntarias al variar el tipo de interés. ¿De acuerdo? Vía el efecto 1, que si se penaliza el descubierto, las empresas, los bancos comerciales pues aumentarán sus reservas, sus excedentes, para evitar quedar en descubierto y por lo tanto ser penalizados. Porque, ¿qué quiere decir que quedan en descubierto? Pues que tendrán que hacer uso de esta facilidad de crédito que tiene el Banco Central a su disposición, pero que es más caro. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la variación sobre la base monetaria al aumentar este tipo de redescuento. Con lo cual, si agrupamos a un lado diferenciales y a otro lado los términos indiferencial, nos quedará que La variación de la oferta monetaria al variar el tipo de descuento, manteniendo el tipo de interés constante, pues va a ser igual a esta expresión de aquí, a la variación debido a la variación de reservas voluntarias más la variación que sufre la base monetaria debido a la menor disponibilidad de dinero que tienen los bancos comerciales y por lo tanto a la menor base para crear dinero bancario que se genera. Finalmente, aquí vemos cuál es la potencia de los diferentes instrumentos de política monetaria. Por un lado, y están ordenados de mayor a menor potencia, quiere decir ello que la variación que sufre la oferta monetaria es mayor, en este caso, que en este caso y que en el caso final. ¿De acuerdo? Con lo cual, vemos que la política monetaria, el instrumento de política monetaria más potente es el modificar el coeficiente de reservas. En segundo lugar, es variar el tipo de redescuento. Finalmente, el menos potente son las operaciones de mercado de compra de deuda pública, ¿eh? O operaciones en mercado abierto. Con lo cual, y como resumen, si queremos aplicar instrumentos que sean finos, que no sean de calado grueso, pues vamos a utilizar políticas, operaciones en mercado abierto, que es inciden en la variación de la base monetaria. ¿De acuerdo? Vamos continuando. Como en anteriores temas, una vez analizado el comportamiento del modelo y de sus variaciones con respecto a las diferentes variables y las diferentes políticas que se pueden utilizar, de política económica, en este caso monetaria, pues analizamos qué ocurre si varía alguna de las variables exógenas del modelo. Como ejemplo, pues tenemos qué ocurre si aumenta la utilización de las tarjetas de crédito. Si aumenta la utilización de las tarjetas de crédito, automáticamente hay un doble efecto. Primero, en principio, a igualdad situación de consumo, lo que va a ocurrir es que disminuirá el efectivo en manos del público. Habrá menos líquido en manos de la gente, puesto que parte de las operaciones ya no será necesario pagarlas con líquido, sino que se pagarán con tarjeta de crédito. Y por otro lado, habrá un aumento de los depósitos para poder hacer frente a los vencimientos que tengan los pagos de las por el hecho de haber utilizado las tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Pues vamos a verlo analíticamente qué ocurre. Primero, en el caso del multiplicador monetario, considerando la oferta monetaria, tenemos que la variación, el aumento de las tarjetas de crédito dentro de la fórmula de la oferta monetaria, de la base monetaria, ¿en dónde incide? Incide en el parámetro B. Recordemos que B es igual al ratio de efectivo partido por depósitos. En este caso B disminuye. Analíticamente tenemos que la variación total de la oferta monetaria será igual a la variación que sufre o que tiene el coeficiente B. ¿De acuerdo? Por 1 partido por, como es, B está en numerador y el denominador, yo tengo un diferencial que es, y aplico la regla de la derivada de un cociente. Por tanto, la variación de B más 1 del numerador con respecto de B por el denominador sin derivar por B, que para nosotros es una constante, la vamos a denominar en la afectada, por el diferencial de B más, perdón, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. El numerador sin derivar es este señor de aquí, y la derivada del denominador es la derivada de todo este término partido por el numerador al cuadrado. ¿De acuerdo? Es este de aquí. Por lo tanto, tendremos que finalmente nos queda la siguiente expresión. Que la cuota monetaria es igual a, en el caso del primer sumando, que corresponde a la derivada del numerador, es igual a 1 partido por la derivada del numerador es 1, por lo tanto me queda 1 partido por el denominador, porque es diferencial de B, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1, por B diferencial de B, partido por el denominador al cuadrado. Con lo cual, si paso términos diferenciales a un lado y coeficientes al otro, ya tengo, como en otros casos, lo que yo buscaba, la variación de la oferta monetaria al variar el coeficiente B de ratio de efectivo en manos del público, partido por depósitos, me queda esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Si yo opero y sumo, veremos que al final nos queda esta expresión de aquí. Perdón. Como yo sé que ρ más E es menor que 1, menos 1 me cae. El denominador es menor que 0, está al lado cuadrado. Por lo tanto, esta expresión de aquí va a ser menor. Con lo cual, la conclusión es que la oferta monetaria, al aumentar el uso de las tarjetas de crédito, disminuye, se contrae. Con lo cual, la oferta monetaria se va a desplazar a la izquierda. Si me decís, perdón, pero ahora aquí yo me estoy liando, ¿eh? Perdón, si la variación de la oferta monetaria con respecto de B es menor que cero, si B disminuye, porque aumenta las tarjetas de crédito, el uso, como su relación es menor que cero, quiere decir que si B disminuye, la oferta monetaria aumenta. Disculpa que yo ahora me estaba liando. ¿Vale? Bueno, finalmente, analizada la oferta financiera, la oferta monetaria, ¿cómo se instrumenta? Pues ya el sector financiero. Por favor, leéis, no tiene ninguna dificultad conceptual porque quiero avanzar y pasar ya. A ver si me deja esto. El tipo de interés del modelo, pues sería, cuando hablamos de bonos y de decisiones de inversión, estamos hablando de este modelo de aquí, del valor actual. Y finalmente, hemos visto la oferta. Ahora vamos a ver la demanda. Lo que estamos analizando es la oferta y demanda del dinero, o sea, el análisis del mercado monetario según el modelo. modelo que tenemos de análisis. Entonces, la demanda de dinero, como ya conocemos de introducción a la macro, el motivo de demanda del dinero hay tres motivos. Uno es el motivo transacción, otro es el motivo precaución y finalmente hay un tercer motivo que es el de especulación. Vamos a ver cada uno de ellos, cómo afecta a la demanda. Entonces, primero, el motivo de transacción. El motivo de transacción es debido a la necesidad que se tiene de pagar las diferentes operaciones de adquisición, de transacción, tanto de bienes y servicios, entendidos como un sentido amplio, incluyendo pues bienes y servicios y activos financieros. Si hablamos de estrictamente activos financieros, tenemos dos. Tenemos el dinero y tenemos los bonos. Ambos son contrapuestos. De alguna manera, lo que no tiene uno, no tiene el otro. Si yo tengo el dinero que me sirve para pagar transacciones, es líquido, es inmediato, pero a cambio no recibo qué es eso. Mientras que los bonos no son líquidos, pero rinden intereses, por lo tanto no son útiles para transacciones. Entonces, el motivo de transacción, recuerdo que estamos en macroeconomía, o sea, desde un punto de vista del global de una economía, de una nación o Estado, o unión monetaria en el caso de Europa. El motivo de transacción puede ser debido, o sea, es debido a que se demanda dinero como medio de cambio, o sea, para que funcionen los mercados de bienes y servicios, yo necesitaré dinero para pagar la contraprestación a los bienes y servicios recibidos, o para cobrar a cambio de los bienes entregados o servicios prestados. Con lo cual, a mayor volumen de transacciones, mayor demanda de dinero por este motivo, por el motivo de transacción. Con lo cual, habrá una relación directa con el nivel de PIB nominal. Evidentemente, a mayor PIB, a mayor actividad, mayor número de transacciones, por lo tanto, mayor necesidad de dinero para poder pagar estas operaciones. Con lo cual, por otro lado, tendremos que el dinero en esto, por este motivo, tiene un coste de oportunidad. Se pierden los intereses que nos darían los bonos. Si yo tengo dinero líquido, pues a cambio no recibo ningún rendimiento. Con lo cual, este dinero líquido va a tener una relación inversa con el tipo de interés. Otras variables que varíen, que intervengan en la demanda de dinero por motivo de transacción, pues van a ser comisiones por la compraventa de bonos, por ejemplo. Y al final, en total, podemos decir que la demanda por motivo de transacción, fijémonos que es función del nivel del PIB nominal, por lo tanto es el nivel de precios por la demanda por motivo de transacción, según nivel de renta, según el tipo de interés, según el incentivo que tengamos de mantener más o menos dinero líquido, porque a mayor tipo de interés, mayor incentivo tendremos de que parte del dinero estén bonos porque me van a rentar más. Y finalmente, por el motivo el Z sub 0, que ahora no me sale cuál es este motivo. Aquí. Va a ser el resto de variables o razones. Es una variable, digamos, residual que nos explica las variaciones de la demanda del dinero que no quedan explicadas ni por el nivel del PIB o de renta, ni por el nivel de tipos de interés que hay en el mercado en un momento dado. Hay que tener en cuenta que En el modelo vemos que distinguimos dos tipos de variables. Por un lado, L sub T supra D L mayúscula, y por otro lado, L minúscula sub T supra D. Aquí estamos diferenciando entre demanda en saldos reales, en unidades, sin tener en cuenta el nivel de precios, y por otro lado, la demanda en saldos nominales, que es igual a la demanda por saldos reales multiplicado por el nivel de precios. A partir de ahora, en el desarrollo del modelo, lo único que vamos a considerar va a ser la variación, la demanda de dinero en función del nivel de renta, del nivel de PIB. No vamos a tener en cuenta el tipo de interés para simplificar el modelo. Y la demanda de dinero relacionada con el tipo de interés la vamos a circunscribir cuando analicemos la demanda de dinero por motivos especulativos. ¿De acuerdo? Con lo cual nos queda la expresión sencilla o simplificada vista anteriormente. Motivo de precaución. Bueno, pues si es aquel dinero que se mantiene por precaución para hacer frente a imprevistos. Siempre hay una determinada cantidad de dinero que se tiene en caja para lo que pueda pasar, ¿no? Bueno, por lo tanto, de que la demanda de dinero por motivo de precaución, pues va a ser también función del nivel de renta, evidentemente, contra mayor volumen, pues más incertidumbre, más. Imaginémonos que en vez de un coche tenemos tres, pues en principio tendremos el triple de posibilidades de que se nos estropeen uno de los coches. O sea, tendremos el triple de posibilidades de tener que hacer frente a una posible reparación de un coche, porque tengo tres en vez de uno, por lo tanto tendré que tener más dinero. Con lo cual, la demanda de dinero por precaución ligada a un nivel de PIB, de volumen, es positivo. Igualmente, la relación del PIB de la demanda de dinero por precaución y el tipo de interés va a ser negativo, puesto que como el mantener el dinero líquido es un coste de oportunidad, recordémoslo, si sube el tipo de interés, yo estaré perdiendo más cantidad, perdón, más cantidad debido a que pierdo una cantidad final mayor por coste de oportunidad. Finalmente, ese subtero pues va a ser el resto de variables, de circunstancias que nos pueden influir. Lo que hemos hecho antes, para simplificar, en el modelo vamos a tener en cuenta solo el nivel de actividad, ¿eh? El nivel de ingresos y gastos. Por lo tanto, al final nos quedamos en que la demanda de dinero por el motivo de precaución nos sale una expresión parecida a la anterior, pero por otra razón. Finalmente, el motivo de especulación. El motivo de especulación es aquel dinero en el cual, si hay expectativas de cambios en el mercado monetario, pues yo voy a tener un incentivo de mantener una mayor cantidad de dinero líquido para aprovechar las oportunidades que me ofrecen los mercados. Entonces, ¿en qué básicamente esto estará relacionado con la disyuntiva entre tener esa renta financiera colocada en dinero o colocada en bonos, en función del tipo de interés efectivo que me den los bonos, del tipo de interés esperado y de la riqueza financiera, voy a tener más o menos incentivos para mantener más o menos líquido y, por otro lado, para aumentar o no la demanda de efectivo para poder comprar bonos. ¿De acuerdo? Con lo cual, básicamente, la relación con el tipo de interés efectivo de la demanda por motivo de especulación, ¿cuál es? Si aumenta el tipo de interés efectivo, el coste de oportunidad será mayor. Y si aumenta el tipo de interés efectivo, además, el precio del bono bajará. Recordar que la relación entre el precio de un bono y el tipo de interés es inversa. Si el tipo de interés subo, el precio de esos bonos baja. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si un bono se emite al tipo de interés vigente ahora un mes, que era el 2%, si ahora el tipo de interés sube al 3%, esos bonos están rentando por debajo del tipo de interés vigente, con lo cual el precio de esos bonos disminuirá. ¿De acuerdo? Hasta igualar, bajará su precio lo suficiente para que iguale la rentabilidad a unos bonos a un tipo de interés del 3%. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué ocurrirá? Que si el tipo de interés esperado es al alza, si yo tengo bonos, perderé dinero. Con lo cual habrá, de alguna manera, un aumento de la demanda o del dinero que se mantendrá líquido. Con lo cual, parte de la riqueza financiera excedente se mantendrá en dinero, pues porque como esperamos que suban el tipo de interés, yo no compro bonos, lo mantengo líquido, para que cuando suba el tipo de interés, entonces compraré esos bonos a un nuevo tipo de interés que me van a rentar más. Esta situación es lo que se conoce, llevada a un cierto límite, como la trampa de liquidez. Si lo que se espera al final es que el tipo de interés suba, pues lo que va a haber es un incentivo en que todo el mundo mantenga el dinero líquido esperando a que suba. ¿De acuerdo? Bueno, con lo cual, en resumen, la demanda por motivo de especulación de dinero es igual a, es función del tipo de interés, del tipo de interés esperado y de la riqueza financiera. Y las relaciones entre estas diferentes variables es que la relación entre la demanda de dinero y el tipo de interés esperado es positiva. Contra mayor tipo de interés esperado se tenga, mayor demanda de tener dinero líquido para así aprovechar de cuando efectivamente sube el tipo de interés. La relación entre demanda de dinero por motivo de especulación y el tipo de interés es negativa. Y finalmente, la demanda de tipo de interés por motivo de especulación y la actividad financiera es menor que 1. ¿No? Por lo tanto, y en resumen, si consideramos que el tipo de interés esperado es una variable exógena al modelo, análogamente a lo que hemos hecho con las otras variables en los dos anteriores motivos, en el caso de precaución y transacción, hemos considerado que el tipo de interés es una variable exógena. Aquí vamos a considerar que el tipo de interés esperado es una variable exógena al modelo. Y por lo tanto, nos quedará que en el modelo más simplificado, la demanda de dinero por motivo de especulación va a ser función del tipo de interés y de la riqueza. Por tanto, aquí gráficamente, ¿cómo sería esta demanda por motivo de especulación? Pues si denotamos a un tipo de interés mínimo, aquel en el cual nos hace entrar en la trampa de la liquidez, pues va a ser de este tipo. A partir de un tipo de interés máximo, la demanda disminuye hasta llegar aquí. ¿Cuál es este tipo de interés máximo? Es aquel tipo de interés a partir del cual no se espera que suba más. Por lo tanto, a partir de ese punto ya no va a haber demanda de dinero por motivo de especulación, porque se considera que un tipo de interés más caro va a ahogar tanto la economía que tampoco va a tener sentido. Por lo tanto, la demanda de dinero en total va a ser igual a la suma de las demandas de dinero por cada uno de los activos analizados. Por lo tanto, tenemos que va a ser igual a la demanda por motivo de transacción más demanda por motivo de precaución más demanda por motivo especulatorio. Y, como resumen, la demanda total va a ser función de el nivel de renta, el tipo de interés y la riqueza financiera. Y además sabemos que la relación entre la demanda de dinero y el nivel de renta es, o de PIB, es mayor que cero, contra mayor volumen de transacciones, mayor demanda de dinero líquido, por más que por volumen de transacción y también por precaución, a mayor número de operaciones, mayor riesgo. La relación entre la demanda de dinero y el tipo de interés es inversa, ¿de acuerdo? Y finalmente, sé que la demanda de dinero por motivo con respecto a la riqueza financiera varía entre el 0 y el 1. Con lo cual, al sumar los tres motivos de demanda de dinero y tener la demanda total, tenemos una función. A ver si puedo mover esto. Se deja, me está comiendo la curva. Con lo cual, al sumarlo, se me generan tres tramos de la curva de demanda de dinero. Un primer tramo A, en el cual la demanda de dinero no depende del tipo de interés. Estamos en ese tramo en el cual el tipo de interés es máximo y, por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues todos esperan que baje. Por lo tanto, solo habrá demanda por motivo de transacción y precaución, no por motivo de especulación. En el tramo normal, en el cual la demanda es elástica y depende del tipo de interés, del tipo de interés, es el tramo B, en el cual conviven los tres motivos. Con lo cual, a una demanda, esta de aquí, se suma la demanda por motivo de especulación, que tiene una relación inversa entre la cantidad de dinero demandada y el tipo de interés. Y finalmente, a partir del punto C, la demanda de dinero es infinitamente elástica y estamos en el tramo de la trampa de límite, en el cual el tipo de interés es tan bajo que lo único que puede ocurrir es que suba. Entonces, preferimos esperar y mantener el dinero líquido para aprovechar la oportunidad cuando el tipo de interés suba. Bien, finalmente, como hemos visto en otros temas, y aquí es simplemente un apunto, pues podemos ver cuáles son los movimientos a lo largo de la curva. Entonces, a lo largo de la curva es buscar cómo varía el tipo de interés al variar la demanda del dinero, que al hacer el análisis, como yo lo que tengo es el D igual a R, el IR y la riqueza financiera, yo lo que sé calcular no es la derivada de R, cómo me varía el tipo de interés al variar la demanda del dinero, sino justamente yo sé cómo me varía el D al variar el tipo de interés. Por tanto, tengo que, lo que yo busco, que es el diferencial de R con respecto de LD, puesto que el plano es F de ordenadas R de las pisas que manda el dinero, pues va a ser igual a 1 partido por la variación de la demanda de dinero con respecto a L. ¿De acuerdo? si tenéis alguna duda, abrir duda en el foro, pregunta, en el foro de la tutoría, pues, sobre el contenido. Puesto que me gustaría introducir e iniciar el siguiente tema. Vamos a ver el siguiente tema. Segundo. ¿Qué es el equilibrio del mercado del dinero? Por un lado hemos analizado cómo funciona la oferta. Por otro lado, ¿cómo funciona la demanda? Bueno, pues ahora vamos a analizar el equilibrio del mercado del dinero. ¿Qué es la curva L? Vamos a ver cómo se construye esta curva LM, que nos representa el equilibrio del mercado del dinero y cuáles son sus determinantes y luego desplazamientos y eventos por la LM. El análisis va a ser muy parecido a cuando hicimos el análisis de la curva IS. La curva IS nos representa el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, en el mercado de bienes reales, y la LM nos representa el equilibrio en el mercado global. La curva LM, bueno, yo tengo que, por un lado, la función de oferta del dinero es esta, aquí, que le conocemos. Las diferentes relaciones, tanto del multiplicador monetario con respecto a las diferentes variables. Por otro lado, considero que, por otro lado, que la base monetaria es una variable exógena. Pues, ¿por qué es exógena el modelo? Porque depende de decisiones de política monetaria que marca el mercado, que marca el banco. Y por otro lado tenemos la función de demanda del dinero, que es igual a esta expresión de aquí, ¿no? La simplificada, resumiendo, que va a ser función del nivel de renta y del tipo de interés. Aquí simplificamos y no incluimos la riqueza financiera que vimos en el mercado. Por tanto, el equilibrio, como en cualquier otro mercado, va a ser hasta el punto en el cual la oferta sea igual a la demanda. ¿De acuerdo? Con lo cual, caso M por B, oferta monetaria igual a nivel de precios P por la demanda en términos reales de dinero, que depende del nivel de renta y el tipo de interés. Aquí vamos a suponer que el nivel de precios P es igual a 1 y también, como he comentado antes, que la liquidez financiera no la tomamos como argumento. Con lo cual, fijémonos que de esta ecuación de aquí nos queda que caso P por D, si simplificamos y asumimos P igual a 1, es igual a L. Si hemos dicho que la base monetaria es una variable exógena, tenemos que la función de demanda de dinero se sitúa en el plano RI. Por lo cual vamos a ver cómo se construye los pares que unan los diferentes valores de RI van a ser aquellos que me van a conformar la curva LM, que son los diferentes puntos de equilibrio para definir distintos niveles de tipo de interés y de renta del mercado monetario. Con lo cual yo, ¿cómo se construye la gráficamente la curva LM? Bueno, pues yo de los diferentes puntos de equilibrio del mercado monetario, pues que aquí es la oferta monetaria, que como hemos, ¿por qué solo hay una curva de oferta monetaria? Porque como hemos dicho, perdón, que la base monetaria es una variable exógena, pues la oferta monetaria en un determinado momento es una, que es igual a KL, es un multiplicador, es un número, por la base monetaria. Y hay diferentes niveles de demanda de dinero, yo voy a tener, en donde se cruza con la oferta monetaria, yo voy teniendo los diferentes puntos de equilibrio. Que el punto A va a corresponder a un nivel I sub 0 o R sub 0, por lo tanto, se define aquí, I sub 0 o R sub 0, y el punto B, otro punto, que es otro nivel de renta, I sub 1, a un nivel de renta. Y así voy construyendo la curva L. Insisto, en el plano R, ahora vamos a hacer calcular analíticamente la curva LM como ves. Por lo tanto, primero analizamos los determinantes de la pendiente. ¿Sí? Como ya vimos antes, nos vamos a encontrar, debido a las peculiaridades tanto de la curva de oferta de dinero como de la curva de demanda de dinero. En la curva de oferta de dinero, recordémonos que hay un tramo normal de pendiente positiva y luego hay un tramo que es vertical, que es inelástico totalmente y que no depende del tipo de interés. ¿Cuál es ese punto? Aquel en el cual el tipo de interés es suficientemente, es más alto que un punto en el cual los bancos pierden incentivo en mantener reservas voluntarias. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos, por el lado de la demanda monetaria, tres tramos que hemos analizado, un tramo que es independiente del tipo de interés, otro tramo normal, y finalmente un tramo en el cual la demanda de dinero es infinitamente elástica, ya sea que el tramo corresponde a la trampa del dinero. Bueno, por lo tanto vamos a ir paso a paso, y primero el tramo normal. En el tramo normal, ¿cuál va a ser la condición de equilibrio? Bueno, la condición de equilibrio evidentemente es LS igual a L. En términos monetarios, por eso aquí yo multiplico por P, claro, la demanda de dinero, porque la demanda de dinero es en términos reales, su monetario. Pues, la variación total, ¿cuál va a ser? Si en el equilibrio la variación de la oferta monetaria tiene que estar compensada por una variación, por la variación correspondiente de la demanda monetaria. Por tanto, tomo diferenciales a un lado y a otro de la ecuación. Y el diferencial total, la variación total, el diferencial de LS, tiene que ser igual a la variación total de la demanda de dinero. Por lo tanto, la variación total de la oferta monetaria es igual a la derivada de esto de aquí, con respecto de R y al de R, acordémonos que estamos en el tramo normal de la oferta monetaria, por lo tanto es sensible al tipo de interés, más la variación de la base de la oferta monetaria al variar el nivel de la oferta. Por el lado de la demanda, como que es una constante, ya ni la considero, el diferencial total, la variación total de la demanda de dinero es igual a la variación que sufre la demanda. Aquí. Al variar el nivel de renta, más la variación que sufre la demanda, al variar el tipo de interés. ¿De acuerdo? Aquí ya hemos calculado y la variación de K sub N por B con respecto de R, como B, base monetaria es una variable exógena, pues me queda que el primer sumando es K sub M por B por la variación de K sub M al variar el tipo de interés y condición de R. El segundo sumando me da cero. ¿Por qué? Porque en la oferta de dinero, LS es igual a K sub M por B. B es una variable exógena, por lo tanto, para mí es una constante. Y K sub M no es función del nivel de renta. Es función de B, es un coeficiente, más función, es un coeficiente de B que va a depender de los hábitos, etcétera, de la gente, pero no de la unidad de renta. Es función del coeficiente de reservas, del nivel de reservas obligatorias que marca el Banco Central a la banca comercial, o sea, su PM, es igual a 1 más 1, partido 2, PM más 1, más. Estos son parámetros exógenos al modelo, así que vimos cómo afecta cuando varía, pero no depende del nivel de renta en nuestro modelo. Y la única término que sí que depende de una de las dos variables de nuestro modelo, endógenas, explicativas, que es el tipo de interés o el nivel de renta, es sí, de las reservas voluntarias, son función de un tipo de interés. Pero no del tipo de. No es su función del nivel de renta, por lo tanto, esto es igual a. Con lo cual, en resumen, en mi pantalla, para que se haya armado ahora. Nos queda finalmente igualando, llevando todos los términos a un lado y dejando el cero al otro, nos queda esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Si yo agrupo términos, como hemos venido haciendo, términos en diferencial de R a un lado, términos en diferencial de Y al otro, y luego despejo, que estoy buscando, que es como de variable R. Al variar el nivel de renta, o sea, la variable de la LN, nos sale esta expresión de aquí. Por aquí es decir, que la he cortado por la pizarra, en vuestro ordenador se verá bien, para que lo podáis ver. Esto es la variación de la demanda de dinero cuando varía el nivel de renta. ¿De acuerdo? Y todo esto al final me sale una expresión mayor que cero. ¿Por qué? Porque la variación de la demanda de dinero al variar el nivel de renta es positivo. La variación de la demanda de dinero con respecto de R es menor que cero. Por lo tanto, esto menos por menos va a ser más. La variación de el multiplicador monetario con respecto de R es mayor que cero, es positiva. Por lo tanto, al final voy a tener que el denominador es mayor que cero, el numerador es mayor que cero, por lo tanto, el coeficiente va a ser mayor. Casos particulares. Primero, el caso en que la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés.
interés. Estamos en la rampa de la liquidez y con lo cual tendremos que este denominador de aquí va a ser menos infinito, por lo tanto, x partido por infinito es igual. Por lo tanto, la pendiente, como ya sabíamos, en la rampa de la liquidez va a ser cero, claro.
Cuando la demanda del dinero no depende del nivel de renta, vamos a tener
esta expresión de
aquí. Disculpadme, pero ya van a cerrar el centro, o sea que muchísimas gracias. Acabaremos rápidamente este tema el próximo día, en la última sesión, y también vamos a hacer ya, creo que nos va a dar tiempo de ver el último tema. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.